Amigos de Alma en Conexión, ¿cómo están? Yo soy Rosario Cardoso y estoy muy contenta porque tengo una invitada muy especial. Pero antes de presentárselas, me gustaría que, como siempre, comenzáramos con nuestra práctica de gratitud. Qué importante es poner el foco en lo que sí hay, en ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Entonces, cuando agradecemos, nos damos cuenta que somos mucho más abundantes de lo que podemos imaginar. Así es que si estás manejando, si estás caminando, solamente hazte presente, arráigate. Si tienes posibilidad de cerrar los ojos, tanto mejor. Y ahora te voy a invitar a pensar y a sentir tres cosas que agradezcas el día de hoy. Si puedes traer la sensación a la boca del estómago, al corazón, además de la cabeza. Si puedes ahora regalarte una sonrisa interior y exterior. Como para recordarle a tu cerebro que todo está bien. Que aquí y ahora no te hace falta absolutamente nada. Muy bien, cuando quieras puedes tomar una respiración. Si cerraste los ojos, puedes abrirlos ya. Y si vas caminando, manejando, te invito a regresar conmigo. Y bueno, estoy muy contenta porque llevaba persiguiendo este episodio desde hace tiempo. La verdad es que con mi invitada no habíamos coincidido, pero afortunadamente logramos empatar agenda. Ella es Karina Petrovich. Ella está en Portugal. La verdad es que Karina es una mujer admirable. Ella es venezolana, pero es ciudadana del mundo porque ha ido de un lado a otro recorriendo el mundo con su familia. Karina es multifacética porque ella es coach ontológica, pero además es escritora, pero es emprendedora, pero es ingeniero, pero es mamá y tiene un posgrado en neuroemoción. ¿Cierto, Karina? Yes. Dime si me faltó algo, la verdad es...
No, gracias, Rosario, de verdad que estoy muy, muy, muy contenta de estar aquí, que finalmente podamos tener esta conversación. Y me encantó que empezáramos en esa energía del agradecimiento. Y desde esa energía te agradezco por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá.
Gracias, Cari. Pues el tema que traemos el día de hoy con Karina es muy especial. Vamos a hablar de la magia de creer en ti. La verdad es que Karina es especialista en el tema porque acompaña a otros seres humanos, digo en su mayoría mujeres, pero a otros seres humanos, a alinearse con su propósito de vida. Entonces, Cari, me gustaría muchísimo que comenzaras platicándonos cómo es este proceso de conectar con la magia de creer en uno mismo.
Bueno, en ese proceso y por eso para mí fue tan especial escribir mi libro que se llama así, La magia de creer en ti, porque empecé y en el libro comparto mi propio proceso personal de conectar con esa magia. Y cuando yo me refiero a magia, simplemente me refiero a esa suma de talentos, cosas que nos hacen feliz, es esa maletica con la que llegamos nosotros el día que nacimos, que nosotros mismas escogimos cuando llegamos aquí, dijimos yo voy a llegar al mundo con esta maleta. Esa es tu magia, es la magia que viniste a usar acá y a compartir con el mundo. Y ese proceso de cuando nosotros vamos creciendo, el tema es que cuando nosotros vamos creciendo, se nos va olvidando lo que está en esa maleta. Se nos olvida. Se nos olvida, la cambiamos por otras cosas que nos dicen los demás. Cuando vamos creciendo, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Tú eres una niña súper extrovertida, una niña que le encanta conectar con la naturaleza, pero a lo mejor cuando vas creciendo a lo mejor tu familia o en el colegio, no, no puedes hacer esto, no, tienes que quedarte callada, no, tienes que estar en silencio, no, tienes que ser de cierta manera. Y nosotros vamos creciendo con un montón de estereotipos y les vamos poniendo como capas a esos talentos y esas maravillas o esos dones que nosotros tenemos. Y el recorrido de la magia de creer en ti es simplemente ir y recordar toda esa esencia que somos, esa autenticidad y esos dones y esos talentos. Y ese proceso, el primer paso y el capítulo más largo de mi libro, es el proceso de conocernos. Precisamente de conocernos por debajo de esas capas, de los debería ser de cierta manera o debiste haber estudiado de esta manera. Por ejemplo, yo siempre doy mi ejemplo que a mí siempre me gustó la psicología, me encantó, y tuviste en esa multifacética que soy, porque mi proceso de conocerme y descubrir mis talentos ha sido un proceso largo. Yo siempre quise estudiar psicología, me encantó, o sea, siempre estuve atraída en descubrir o en conocer sobre el comportamiento humano, sobre cómo ayudar a las personas. Pero al final, cuando tenía 17 años, que me tocó elegir lo que iba a hacer el resto de mi vida, mis padres y en ese momento mi alrededor, no estudié psicología, mejor estudié ingeniería porque eso es lo que está de moda, porque eso es la carrera del futuro, eso es lo que viene a... Bueno, entonces yo no estudié psicología, sino que estudié ingeniería. Y bueno, estuve muchos años estudiando eso hasta que llegó un momento en que la vida te vuelve a sacudir y te dice, ya va, pero este no es el lugar donde tú quieres estar, estos no son tus talentos que trajiste en la maletica que está aquí. Vamos a recorrer, vamos a regresar, vamos a recordar, vuelvo con la palabra, vamos a recordar esa magia y vamos a recordar de nuevo esos talentos.
Sí, de pronto cuando somos niños tenemos muchos sueños y me parece que es un gran timón. Y como decías tú, por cubrir expectativas sociales, como por entrar a este cuadro de honor, porque mamamos códigos emocionales, en donde se nos enseña a llenarnos de máscaras, ¿no? Y de pronto a enterrar nuestros sueños porque hay un six-pack de la felicidad con el que hay que cumplir, ¿no? Que es tener una cuenta de muchos ceros, tener una familia bonita, una carrera exitosa, pero además ser fit, pero además ser guapísima, no sé, o sea,
como hacer ejercicio, hacer esto, lo otro, tantas cosas, tanto como tú dices, ese six-pack... Y al final ese six pack no lo hiciste tú.
Exactamente, totalmente.
Tú estás tratando de seguir una receta de éxito, una receta de felicidad que ni siquiera es tuya. Entonces, ¿dónde estamos parados? En un lugar donde no sé quién soy porque se me olvidó y tuve que encajar, tuve que hacer un montón de cosas y se me olvidó. Y además estoy siguiendo una receta de felicidad de otras personas que no soy yo. Entonces está esa desconexión completa de creer. Empezamos, bueno, porque yo no creo en mí, porque es tan difícil confiar en mí, porque es tan difícil creer que yo puedo hacer esto, porque ni siquiera lo sé, porque lo que estoy tratando de hacer o tal vez lo que estoy tratando de confiar ni siquiera es algo que soy yo. Por eso nos cuesta tanto.
Claro, y además también cómo nos hacemos de reglas tan absurdas como, por ejemplo, la edad, ¿no? Se escucha mucho decir, no, es que, ¿sabes qué? Después de los 40, olvídate, porque ya no vas a encontrar esta oportunidad que estás buscando, porque las empresas quieren gente joven, porque la edad sí importa. Y claro que no. O sea, yo conozco gente que a partir de los 40 años... llegó un proceso de realización bien importante en su vida, ¿no? Consiguieron ese empleo de sus sueños, publicaron su primer libro, firmaron aquel contrato, concretaron aquel proyecto. Entonces, como que a partir de esto que está surgiendo en nuestra conversación, Cari, ¿cuáles son esos principales bloqueos que a lo largo de todo este camino que tú has tenido acompañando gente, has encontrado que les impiden conectar con esta magia de creer en ellos o en ellas mismas?
Mira, Viene por eso que estamos conversando. El bloqueo número uno, en casi en el 99% de mis conversaciones, viene de creencias de nuestra infancia. Creencias, experiencias, traumas, heridas que vienen de nuestra infancia, que tuvimos que seguir adelante, dejarlas ahí, creerlas. O sea, y cuando yo estoy hablando de nuestra infancia, no lo estoy hablando desde, es importante aclararlo, no lo estoy hablando desde echarle la culpa a alguien, echarle la culpa a nuestros padres, echarle la culpa a la sociedad. No. Es un tema que va mucho más profundo de eso porque se trata de reconocer cuáles son esas creencias o eso que yo desde pequeña tuve que adaptar de mi personalidad, adaptar de lo que soy yo para sobrevivir, entre comillas, porque dependiendo de nuestros casos, en algunos casos sí era un tema de supervivencia, pero en la mayoría de los casos que te diría que es tan sutil, porque cuando nosotros hablamos de trauma pensamos que los traumas son cosas grandes y súper dolorosas que nos pasaron con la infancia, pero no necesariamente. No necesariamente estamos hablando de lo que llaman el big trauma con mayúscula o el trauma con minúscula. Es lo que nosotros tuvimos que callar, es lo que nosotros tuvimos que cambiar de nosotros mismos, es lo que nosotros tuvimos que poner en nuestras sombras. Y vamos a explicarlo con un ejemplo. Si estamos hablando de la niña espontánea. Si esa niña espontánea, cuando ella era espontánea y cuando ella quería hablar y cuando ella quería expresarse, en el ambiente donde ella creció, desde el amor, porque muchos padres lo hacen desde donde son y desde sus propias heridas también. Silencio, no hables esto, estás constantemente opinando, mejor quédate en silencio y ponte a hacer la tarea, y constantemente fue de esa manera. Yo, mi bloqueo que viene desde mi infancia va a ser, yo no puedo ser yo misma, yo no puedo ser espontánea, porque si yo soy espontánea, soy rechazada. Es un ejemplo. Entonces, el bloqueo de esa niña, de adulta, un bloqueo para confiar en ella, es que ella está tan desconectada de ese talento, de esa espontaneidad, de ese expresarse, que lo que fue algo que ella tuvo que ajustar de su personalidad para adaptarse en su entorno en ese momento, de adulta, es un bloqueo para poder conectar con esos talentos que ella tiene. Entonces, la principal invitación acá en este proceso, en esta conversación, es que nos tomemos el tiempo de analizar y de pelar esa cebolla de nuestras propias creencias limitantes, de lo que nos decimos a nosotros mismos cuando estás empezando un proyecto, de esos primeros pensamientos que se nos vienen a la cabeza cuando estamos en una conversación importante con alguien, de dónde vienen esos miedos. Y en vez de tratar de o ignorarlos o meterlos en la gaveta o esconderlos o simplemente pasarlos, tomarnos una pausa y respirar y decir, bueno, déjame entender un poquito más sobre esto que estoy sintiendo en este momento, sobre esta duda que me está surgiendo o de esta tendencia o esta actitud que me pasa a mí cada vez que yo hago. O sea, estamos hablando de generar un poco de esa conciencia, porque ese sería el bloqueo número dos. Vivimos tan en automático, tan en automático, que estamos tan desconectadas de nosotras mismas, que ni siquiera nos podemos regalar esa pausa que les estoy invitando a hacer a ustedes, para entender ya esta reacción, esta reacción que acabo de tener ahorita como bien agresiva o bien, déjame tomarme esta pausa un momento para entender de dónde viene esto acá. Y por supuesto, obviamente hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer como escribir, en journaling, en ese momento, decir, bueno, en este momento no me puedo parar y escribir todo esto, pero sabes que en la noche yo voy a tomarme esa pausa para pelar la cebolla e ir entendiendo. A lo mejor la primera vez que te sientes a escribir, elaboras y descubres algo. Pero mientras vas indagando y indagando y indagando, van surgiendo esas cosas porque acabo de abrir esa conciencia, acabo de abrir esa genuina intención de regalarme a mí misma, entenderme, el conectar conmigo misma, el poder entender que sea, no puedo sanar una herida que ni siquiera sé que está ahí, porque ya está tan intrínseca dentro de mí, forma tanto parte de mí, esa forma de ser que tuve que adaptarme, que a veces ni nos damos cuenta ni siquiera que está ahí. Entonces, cuando tú empiezas en un proceso de descubrimiento, cuando empiezas un proceso de asesoría, de coaching, esas heridas empiezan a salir, pero inmediatamente, porque la raíz de todos esos bloqueos de nosotras de hoy, de adultas, están ahí, están en esa niña interior, esa niña que está ahí esperando a que la apapachen y que le digan todo está bien y que es momento de sanar.
Claro, Cari, y ahorita que te escucho, mucho conecto con esta idea de qué importante es convertirnos en nuestros propios observadores, ¿no? Porque a veces creemos que somos eso que pensamos. Entonces, no eres eso que estás pensando. Los pensamientos son solo pensamientos y es como cuando nuestro corazón late, cuando nuestro intestino procesa. Son un proceso humano fisiológico. El tema aquí es creer que somos eso que pensamos. Entonces, cuando nosotros nos volvemos en nuestros propios autoobservadores, es mucho más fácil porque nos mueve más la curiosidad que el juicio, ¿no? El ¿por qué estaré pensando esto? ¿No? O ¿qué cosa más extraña me llegó a la mente? ¿O por qué tengo este pensamiento tan recurrente? Pero no es que yo sea eso que estoy pensando, porque tendemos a ponernos estas
etiquetarnos, sí.
Exactamente. Y entonces, como nosotros etiquetamos, vamos también etiquetando al mundo. Y eso se vuelve como una bola de nieve, porque al final yo no veo al mundo como es, ¿no? Veo al mundo como soy yo.
Exactamente.
Y eso lo que hace, pues, es desvirtuar completamente la realidad. Y también esto que decías de la pausa, ¿no? Qué importante es tener en nuestra agenda personal, así como tenemos la junta de las 5, así como tenemos la llamada con tal cliente o tal persona, es también tener este espacio con nosotros mismos, este espacio para solo respirar. Yo creo que a veces hacemos más no haciendo. Cuando...
Sí, es importante lo que estás diciendo, porque mucha gente, y me pasa, lo escucho muchísimo, es que sí, no voy a hacer nada, voy a hacer esa pausa para mí. Y no hacer nada es quedar pegado al teléfono viendo Instagram o viendo Twitter o viendo las redes sociales, cualquiera que sea. Y eso es lo opuesto a pasar tiempo contigo mismo y en tranquilidad, porque estás precisamente volviendo a mirar afuera. Estás durmiéndote, estás anestesiándote y no estás conectando contigo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de hacer una pausa y de agendarla como la reunión de las 5, como estás diciendo tú, es realmente sentarme conmigo. Y sentarme conmigo no es mirar al techo. A mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo crear. Entonces yo me siento a dibujar o a escribir en un cuaderno o si te gusta cocinar, a cocinar. No tiene que ser esa pausa donde estoy sin hacer nada, no, pero es hacer algo, ponerte en el momento presente, hacer algo que te guste hacer, que ames hacer, cerámica, pintar, ir a caminar en la naturaleza sin audífonos, sin escuchar nada, sino simplemente tú y la naturaleza. O sea, ese tipo de momentos de verdad, de quedarme conmigo y conectar conmigo sin estar pendiente del celular, sin estar pendiente de la computadora, porque eso no es pasar un tiempo conmigo. Yo necesito escucharme de verdad, prestarme atención. Así como lo más lindo que tú puedes hacer por una persona, por otra persona, es darle tu tiempo, escucharla atentamente, genuinamente escuchar a esa persona. Lo hacemos por los demás y no lo hacemos por nosotros mismos.
Claro, y conectando un poco con esta idea, algo que generalmente yo les recuerdo a mis consultantes en terapia o a la gente con la que trabajo también en grupo, es que la única persona con la que tienes garantía de que vas a pasar el resto de tu vida es contigo mismo. Entonces, si no te gusta estar contigo, ¡qué triste! O sea, qué difícil es estar con alguien que no nos cae bien, que no nos gusta, ¿no? Entonces, Me gustaría ahora, Cari, preguntarte tú, ¿cuáles son estas preguntas que tú crees que podemos hacernos para volver a nuestro ser esencial, ¿no? A esta magia que por derecho divino tenemos todos los seres humanos? ¿Qué preguntas consideras tú que son importantes?
Mira, primero quiero contarles, o sea, dejarles con esa sensación de el proceso de conectar con nosotros mismos cuando hemos estado mucho tiempo mirando hacia afuera. Esas primeras veces donde voy a abrir estos espacios, pueden que sean incómodos, pueden que sean incómodos, pueden ser que me sienta extraña, porque no son frecuentes y estoy empezando a hacerlo. Mi invitación es que atraviesen esa incomodidad, atraviesen esos primeros momentos y empiecen a sentirse cómodos en su piel, cómodos, cómodos en ustedes mismas, porque muchas veces romantizamos este proceso de conocerme a mí misma y de conectar conmigo, y a veces no es nada romántico. A veces encontrarme con mis propias heridas de la infancia no es algo tampoco lindo de recordar, pero sí es lindo de saber que estoy dispuesta a sanar, estoy dispuesta a seguir trabajando por esa vida que quiero, y esa herida abierta no me va a ayudar a lograr esos sueños que quiero lograr. Entonces, me merezco sanar. Ese es un regalo que me estoy dando a mí misma, no para echarle la culpa a nadie de nuevo, no, es simplemente, no quiero vivir mi vida desde la herida, quiero vivir la vida desde la sanación, desde el agradecimiento, como empezamos a esta conversación, desde otras emociones que no estén relacionadas con esa herida. Y dentro de mi libro, por eso les dije, el capítulo más grande es este, precisamente es proceso, es mucho más profundo que a lo mejor unas preguntas que les pueda compartir el día de hoy, pero sí es un comienzo. Mi recomendación es que, bueno, anoten estas preguntas y sigan con esa curiosidad. Es una palabra que tú comentaste antes. Y acerquen este proceso de liberar esa magia de creer en ustedes mismas a través de la curiosidad. Déjame conocer esta parte de mí que no conocía. ¿Cómo lo hago? Y además de preguntas, la mejor forma de descubrir ese propósito, ese quién soy yo, esa esencia, es experimentando. Es regalándome la oportunidad de hacer cosas de manera diferente, de intentar cosas nuevas. De ir a esa clase de baile, de ir a a la montaña esa que tiene tiempo llamándome, pero que no he tenido tiempo de ir a subirla, y me encanta caminar y me encanta hacer hiking y lo quiero hacer. O sea, regálense desde la curiosidad hacer esas cosas que tienen un rato llamándole, porque esto no es nuevo. Por más dormida que estés, por más ocupada que estés, por más con mil cosas fuera, exterior y no contigo misma, ustedes siempre van a recibir esos llamados. Algo que te llame la atención, algo que te da curiosidad y que te haces la loca y que dices, ay, no, mejor esto no lo hago. Siempre están esas señales ahí presentes. Pero aquí les voy a regalar algunas preguntas para que las anoten y que, con calma, las invito a que no se las respondan rápidamente acá, sino que después, más tarde, otro día, anótenlas y se sirven un tecito en un momento donde puedan regalarse unos minutos con ustedes mismas a de verdad profundizar en estas preguntas. Porque no es simplemente responder por responder como un examen en la escuela, no. Es de verdad ir capa por capa, porque probablemente cada pregunta tiene una respuesta bien superficial, pero cuando vas más allá, les invito a que digan eso. Bueno, la respuesta superficial es esta, pero déjame ir una capita más adentro. Y así van a ir descubriendo y descubriendo y descubriendo. La primera pregunta es, ¿qué actividad en tu vida te ilumina y te da alegría? ¿Qué cosa que haces en el día a día? A lo mejor no la haces en el día a día, pero es algo que tú piensas y dices, esto me hace feliz. ¿Qué es algo que siempre te gusta hacer incluso cuando estás cansada o apurada, ¿y por qué? Esa es la segunda pregunta. Tercero, si una relación o trabajo que te hace infeliz, ¿eliges quedarte o irte? Piensa en situaciones a lo largo de tu vida donde has tenido la opción de quedarte o irte. ¿Qué has hecho? Ahí te vas conociendo como que, ah, no sabía que tenía este patrón, ¿qué está pasando aquí? ¿A qué le temes cuando una persona te critica o te rechaza? Y a esa pregunta viene otra que dice, ¿cuánto en tu vida has dejado de hacer por el miedo a ser rechazada? O a criticada o lo que piensan los demás. Otra pregunta, ¿qué tan cómodo estás en tu propia piel? Y esa pregunta la hablábamos antes.
Claro.
¿Qué tan cómoda te sientes estando en tu propia piel? Y lo lindo de esta pregunta es que abres el espacio para trabajar. Si tú dices, bueno, quisiera sentirme más cómoda en mi propia piel, puede ser una respuesta. Y decir, bueno, desde allí, desde esa genuina intención de querer sentirme más cómoda en mi propia piel, se abre un mar infinito de posibilidades. ¿Qué le sigue a esta pregunta? ¿Qué necesitas hacer para sentirte más cómoda en tu propia
Me parece muy interesante esa pregunta, Cari. Perdón que haga una pausa aquí. Sobre todo porque a veces pensamos que el mundo es el que está mal y no nos sentimos encajar en ningún lado y nos enojamos con todo el mundo y queremos salir del trabajo para llegar a casa y llegamos a casa y no nos sentimos en casa. Entonces, cuando nos sentimos con esta incomodidad tan grande, definitivamente hay un trabajo interno profundo que hacer, ¿no? Y puede y hasta estamos en esta noche oscura del alma, ¿no? Que San Juan de la Cruz le llamaba así a estos estados de crisis existencial, en donde parece que todo está de cabeza y que justamente esta oscuridad que llegamos a sentir es para apagar un poquito nuestro ego y conectar con esta voz de nuestra alma, ¿no? Con esto más grande que tiene que ver con reconectar con esta magia de hacer eso que estamos destinados a hacer totalmente. Y que a veces no sabemos qué tan mal estamos hasta que rascamos un poquito el asunto. Nos acostumbramos tanto, es como si viviéramos anestesiados.
total.
Y nos conformamos con lo que hay. Y vamos y trabajamos 8 horas robotizadas, robotizados, pero ya ni nos cuestionamos. Solamente decimos, no, lo importante es que hay trabajo, ¿no? O es que agradece que tienes un trabajo. Y a mí me parece que la vida no se va a bajar a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subirnos a la altura de la vida y que la vida es muy generosa y que la vida está llena de oportunidades, de posibilidades, de abundancia. Finalmente lo que nos bloquea es nuestra mente, ¿no? Y el no escuchar nuestra propia voz.
Totalmente. Y el haber olvidado lo que somos, lo que justamente vamos al comienzo, haber olvidado esa propia magia y recordar que nuestro derecho divino en esta vida es ser feliz, es la abundancia. Ese es el estado natural nuestro. O sea, es como el cheque que cobramos cuando llegamos aquí a este mundo. Eso está por sentado. Pasa que a lo largo de nuestra vida nos vamos desconectando de ese derecho y decir, esto, o sea, sí, eso es mío, por supuesto que es mío. Y nos vamos creando todos estos bloqueos que nos impiden conectar con esa abundancia y con esa felicidad. Eso no quiere decir que todo el tiempo voy a estar feliz. Es un ir y venir, es un ir y venir. Pero el recordar siempre que mi estado natural es estar ahí, en esa abundancia, en esa conexión, en esa plenitud, en esa felicidad. Recordarlo cuando estamos en esa oscuridad o en esos puntos bajos, recordar que tenemos todo lo que tenemos, los talentos y la magia para volver a subir a esa abundancia, a esa felicidad y a esa plenitud.
Claro, y que somos catalizadores, ¿no, Cari? Porque a veces escuchamos la palabra magia y pensamos que es algo que aparece de la nada, ¿no? Pero que en realidad para que esto se manifieste, por decirlo de alguna forma, necesitamos ser unos buenos catalizadores, o sea, estar receptivos, estar dispuestos, estar vacíos, estar en acción, estar en búsqueda constante, hacer esa llamada pendiente, tocar aquella puerta que me da miedo tocar, contactar a esa persona que alguien me recomendó, me refirió. Es como también recordar que si nosotros trazamos bien este plan, este proyecto con cada una de las acciones, sin duda o sí, por estadística, esta magia se va a dar.
Sí, porque en esa acción es donde me descubro, en esa acción es donde experimento, en esa acción es donde revelo quién soy. Independientemente del resultado, yo hice un plan, lo ejecuté. Independientemente si salió como esperaba, mejor de lo que esperaba, o no salió como esperaba, ya yo revelé algo de mí que yo no había conocido. Y eso que revelé me va a servir para el próximo. Y por lo que yo creo es que todo es parte de un... O sea, nada es coincidencia, nada es casualidad. Yo necesitaba vivir esa experiencia porque eso iba a ser un escalón importantísimo para subirme al próximo. O sea, eso a mi vida me ha pasado. Incluso cuando dije, esto es horrible, esto es, me siento mal, esto no pasó como yo quería, siempre la vida se encargó de demostrarme que era un paso fundamental cuando llegué más arriba. Claro, si no hubiese pasado eso, no hubiese llegado aquí.
Ok, pues ahora esto que tú mencionas me da pie justamente a invitarte a que nos compartas en todo este camino y con todo este trabajo que compartes con tantos hombres y mujeres alrededor del mundo, ¿cuál ha sido tu mayor reto?
Uy, ha sido un montón.
Como el que más te haya curtido, por ejemplo.
A ver, mira, mi motivación más grande de escribir este libro fue ese. El reto más grande que yo he tenido ha sido conectar con esa magia. Al definitivamente creer que yo era capaz de hacer lo que quería hacer. O sea, de seguir mi sueño, de emprender, de escribir un libro. O sea, de todas las cosas que han pasado en mi vida, el construir y el recordarme esa seguridad y confiar en mis capacidades. Y no es que no sabía que era buena en estas cosas, y sino de verdad creérmelo, o sea, como decir, ya va. El llegar a esta frase que yo siempre comparto con mi audiencia y con mis clientes es esa certeza o esa confianza donde tú digas, lo que pase en mi vida, sea lo que sea, yo tengo la capacidad, la fuerza y la confianza de sobrepasarlo, de atravesarlo, de hacerlo, de lograrlo. Si yo me quiero mudar de país, por ejemplo, ay, no, me da miedo el cambio, no, ya va. Volver otra vez a esa, y de eso se trata el libro, creer en esa magia de decir, pase lo que pase, sea lo que sea, yo tengo la capacidad de atravesar este cambio. De esa mudanza, yo me voy a encontrar ahí, voy a encontrar una nueva comunidad, voy a lograr encontrar ese trabajo, o me va a ir bien este trabajo, porque yo confío en esa capacidad y en esos talentos. Esa definitivamente es uno de los retos más grandes como profesional, como mujer, como mamá. El genuinamente creer esas capacidades y en todos esos talentos que tengo en mi maletita. Porque muchas veces esa Karina se hizo unos talentos para encajar en ese mundo, pero resulta que mis talentos eran mucho más que eso, de encajar en un trabajo, de encajar en un grupo, sino que tenía muchos más talentos, que a lo mejor yo pensaba que no eran talentos, pero eran talentos. Y gracias a descubrirlos, he podido lograr todo lo que he podido lograr.
Claro, y cómo nuestra abundancia y prosperidad es proporcionalmente del tamaño en el que usamos nuestros dones y talentos. O sea, yo no me puedo
Totalmente.
quejar de que no tenga los suficientes ceros en mi cuenta o de que tenga una situación súper inestable si yo no estoy poniéndome al servicio de los demás con esto que yo vine a hacer este mundo. Entonces, de pronto la gente puede decir, es que a mí me encanta el fútbol. Bueno, ¿hace cuánto no te echas una cascarita con tus amigos, no? O es que a mí me fascina la repostería. Bueno, ¿hace cuánto no haces un buen pastel para tu familia? O es que me encanta pintar. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un cuadro? Entonces, es como ir muertos en vida, ¿no? Como a veces, de verdad, qué triste que haya gente a la que
Sí.
solo van y entierran, porque ya. Pues ya estaba muerta en vida y digo, lo hablo así porque yo aquí estoy intentando vivir como mucha gente, intentando hacer eso que vine a hacer y sí, como también estando dispuesta a pagar el precio. Yo lo que digo es que sí hay que confiar en la vida, pero también como con esta certeza de la que tú hablas, en donde hay que aventarse de cabeza y una vez que te avientas de cabeza, el universo abre puertas.
Te
Totalmente.
recompensa, o sea, imagínense que ustedes están, hay un árbol en el medio del desierto y todo lo que es la luz, esa luz que está ahí es abundancia, es alimento, esto. Y nosotros estamos escondidos debajo del árbol, en la sombra del árbol, pensando que en esa sombra del árbol tengo todo. Y en realidad, cuando salgo de la sombra del árbol, es donde me doy cuenta que esa luz que me está pegando, esa luz es la que me alimenta, es la que me guía, es la que todo. Entonces, hay que aparecer, porque en la sombra del árbol, la luz no te va a encontrar. Tú tienes que ir a caminar hacia la luz. Caminar y salir de esa sombra en la que tú crees que estás seguro, en la zona de confort, pero el universo te necesita encontrar. Si tú estás escondido debajo del árbol o escondido en un túnel, porque debajo del árbol es una forma de decirlo, pero hay personas que se meten hasta en 5 sótanos abajo y ahí el universo no te va a encontrar. El universo te quiere encontrar, él quiere darte, como repito, es tu derecho divino, el universo te quiere entregar tu cheque, te quiere entregar todas estas cosas maravillosas que viniste a vivir aquí. Pero necesitas salir de la sombra, necesitas salir del túnel, necesitas aparecer en tu vida, accionando, intentando, si en constante movimiento, atreviéndote a hacer eso que te da susto, todas esas cosas en constante movimiento, no estancados ni escondidos. El universo te quiere encontrar.
Me estás recordando una frase de un curso de milagros que dice que nuestra tarea no es encontrar el amor, sino derribar todas esas barreras que hemos construido
Que te
para que
están
no lleguen.
alejando del amor.
Exactamente. Y el amor ya hablándolo, como este combo que lo tiene todo, ¿no? Que tiene salud, que tiene relaciones, que tiene libertad, que tiene
Salud.
abundancia, o sea, que tiene todo. Entonces, esa es, pues, al final nuestra tarea. Y un poco para ir cerrando, Cari, fíjate que yo todavía me encuentro escuchando a personas que sienten que tienen que elegir entre o ser una buena mamá o ser una profesionista exitosa. Y a mí me parece que estamos todos armados y armadas como para poder expandirnos en todas nuestras dimensiones, ¿no? Digo, a lo mejor no al mismo tiempo, a lo mejor sí cada quien con un trayecto distinto, porque a veces vamos viendo si el pasto del vecino es más verde y vamos comparándonos cuando cada una tiene su historia, como cada uno tiene esta cajita de herramientas de la que tú nos has venido hablando, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue tu fórmula como para poder ponerte al servicio jugando todos estos roles?
Mira, volvemos otra vez con lo importante que es conocerte. Yo siempre supe que Para mí es muy importante servir, o sea, saberme en uso de mis talentos, saberme en uso de ayudar a las personas, algo que me hace genuinamente feliz. Entonces yo siempre, en ese proceso de descubrimiento, yo supe que la versión más feliz de mí es la que necesitan mis hijos. Es la que esa mamá que está constantemente ayudando a las personas, haciendo lo que le hace feliz, descubriéndose, es la mamá que necesitan mis hijos. Y desde conocerme ahí, fue donde yo diseñé mi vida. Una vida donde yo creé el trabajo que quería. Una vida donde desde esa flexibilidad podría ser una mamá presente, podría ser una mamá que está ahí, porque era mi forma de hacerlo, es la forma en donde yo lo quería hacer, pero porque yo me conocí y dije, mira, esto es lo que quiero para mí, porque yo sé que esto es importante y puedo lograr dentro de lo que yo diseñé, poder hacer lo que me hace feliz. Y es tan diferente para tantas personas, para tantas mamás. Y está bien, está bien. Siempre y cuando lo que estés haciendo sea lo que realmente resuena contigo, lo que realmente te hace feliz. Si es una mamá que es súper corporativa y que le encanta y le apasiona su trabajo y de esa manera pasas muchísimo tiempo de calidad con sus hijos, está bien, porque eso es lo que dentro de tu balance, dentro de lo que te hace feliz a ti, tú diseñas tu vida. Es diferente cuando no tienes opción. Entonces la invitación es esa, diseña tu vida. Es posible diseñar tu vida. Conéctate con qué es lo que te hace feliz a ti, qué es lo que le hace feliz a tu dinámica familiar. Es que hay tantas variables. Sentarte, otra vez a observar desde la curiosidad, decir que cuál de toda esta situación de ser mamá, de profesional, lo que me gusta, el trabajo, mis responsabilidades, ¿cómo hago yo para diseñar esa dinámica que estemos todos donde nos funciona a todos dentro de la cantidad de hijos que tenga, la personalidad de mis hijos, lo que me hace feliz a mí, lo que le hace feliz a mi pareja, cómo nos organizamos? Invitar a diseñar esa vida, más que conformarnos con las obligaciones y lo que tengo que hacer o lo que debería hacer. Les invito a eso, a que abran ese espacio para diseñar. Bueno, a mí me gustaría tener este espacio para mí. Bueno, ¿cómo invito yo a mi pareja, a mi familia, para diseñar este espacio donde todos florecemos juntos como familia y donde sí se puede conseguir ese balance a través del diseño, la comunicación y experimentación, porque al final ir probando qué es lo que nos funciona y lo que no funciona dentro de lo que nos hace felices.
Claro, y a eso yo también agregaría que en el caso de las que son mamás de hijos, porque creo que hay muchas maneras de ser fértil, ¿no? Hay mujeres que son fértiles pintando un cuadro, haciendo cosas, escribiendo libros, pero que a las mamás que tienen hijos, es también recordar que los valores no se enseñan, los valores se modelan, ¿no? Entonces yo a mis hijos no les voy a decir cómo ser feliz, es más bien cómo ser una mamá feliz a partir de lo que hago todos los días, como de qué energía contagiamos a la gente que nos rodea, qué cara le ponemos a la vida, porque al final la gente que está a nuestro alrededor va a mimetizar con nosotros y nosotros vamos a mimetizar con ellos. Entonces, cuando nos enfocamos en construir este tipo de ambientes tan nutricios como el que dices, desde con los hijos, la pareja, los amigos, se potencia muchísimo esta magia de la que tanto hemos estado hablando. Y Cari, ¿qué recomendación última te gustaría hacerle a la gente que escucha nuestro podcast? Porque te cuento que nos escuchan en casi 50 países.
¡Ay, entonces, maravilloso!
¿Qué recomendación das?
Mira, en esta misma línea que estamos hablando, imaginen que nosotros somos, a mí me encanta poner el ejemplo de la antena. La pregunta es, ¿qué mensaje estás enviando tú en esa antena? Nosotros vamos a recibir, imagínate que estás el mensaje que tú estás mandando en la antena es lo que tú estás pidiendo, o sea, qué es lo que tú quieres, qué quieres, o sea, qué es lo que estás pidiendo. Si nosotros conscientemente hacemos esa pregunta y decimos, bueno, el mensaje que yo le estoy dando afuera, al universo, a Dios, energías, como quieras llamarlo, es lo que yo voy a recibir. ¿Qué mensaje estás dando en tu antena? Y te apuesto que la mayoría de las personas que están escuchando esta pregunta van a decir, ni siquiera sé qué mensaje estoy mandando en la antena, o sea, de verdad, no sé. Entonces les invito a que se hagan esa pregunta y que constantemente tengan esta pregunta en la mente. ¿Qué mensaje le estoy dando yo hoy al universo o a Dios que quiero que que reciba? Ah, mira, estoy desde el agradecimiento o desde este proyecto que quiero lograr o desde ayudar a otra persona, porque al final nosotros lo que estamos dando es ese mensaje, estamos depositando ese mensaje y enviando ese broadcast, ese mensaje al universo, y el universo va a escuchar y nos va a regresar eso. Entonces, desde cómo estoy tratando a la gente, desde cómo es mi forma de comunicar, desde cómo es, cuál es el mensaje que estoy dando dentro de mi núcleo familiar, desde cómo reacciono cuando me sucede algo, desde qué estoy pensando cuando estoy a solas conmigo misma. Todo eso forma parte de ese mensaje. Entonces, los invito a que recalibren ese mensaje, a que piensen sobre ese mensaje, sean conscientes de qué es lo que están pidiendo. Y si no están pidiendo nada, pues este es el momento de pedir algo y comenzar a reajustar ese mensaje de lo que ustedes quieran recibir.
Karin, muchísimas gracias. La verdad es que qué bonito compartir con una persona como tú. Con tanta sabiduría de esta que nos da la vida, ¿no? Porque una cosa es el conocimiento académico y otra cosa es la sabiduría, las experiencias de vida. Y dime la gente dónde puede encontrar tu libro, compártenos tus redes, que digo, igual yo se las voy a poner aquí, pero también eres coach ontológico, sé que empoderas mujeres, bueno, tu mercado son las mujeres, entonces, ¿dónde te encuentran?
Mira, me pueden seguir por Instagram, @caripetro. Pueden también conseguir mi libro en Amazon México, en Amazon US, está disponible, La magia de creer en ti. Y también pueden revisar mis cursos, una cantidad de recursos que tengo en mi página web, karinapetrovich.com.
Cari, pues muchas gracias. Te mando un abrazo
y
gracias a ti que estás del otro lado conectando con nosotras. Esperemos que hayas resonado con todo esto que te compartimos y sobre todo que las puertas se te abran, que puedas hacer este pequeño gran movimiento que has estado buscando a partir de esto que nosotros te acabamos de compartir. Entonces, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.